La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos cumple su objetivo al desembarcar ayuda humanitaria a través del muelle flotante que construyó frente a la costa de Gaza. La defensa de Donald Trump acorrala al testigo Michael Cohen, poniendo en duda su credibilidad en el juicio por dinero secreto. Y los fenómenos climáticos y la violencia aumentan el número de desplazados en las Américas. Hoy es viernes 17 de mayo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. El muelle flotante construido por Estados Unidos en la costa de Gaza empezó a cumplir su objetivo con el desembarco de ayuda humanitaria para ser transportada a la zona donde miles esperan por ella. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Una línea de camiones empezó a recibir y transportar la carga de ayuda humanitaria luego del desembarque en un muelle flotante frente a Gaza, y el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM por sus siglas en inglés, afirmó que el operativo realizado durante la mañana en la zona no tuvo ninguna tropa estadounidense en desembarco. Un comunicado del CENTCOM dijo textualmente: se trata de un esfuerzo multinacional en curso para suministrar ayuda adicional a la población civil palestina de Gaza a través de un corredor marítimo de naturaleza totalmente humanitaria, que incluye productos básicos de ayuda donados por varios países y organizaciones humanitarias. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre destacó la preocupación de la administración Biden por la crisis humanitaria. El presidente Biden está presionando en su relación con el primer ministro Netanyahu, insistiendo en la necesidad de llevar mayor ayuda humanitaria a Gaza, porque sabemos la urgencia de ese apoyo, dijo la funcionaria. Mientras, en el frente militar israelí, el ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que tropas israelíes adicionales entrarían en Rafah. La información añade declaraciones textuales de Gallant afirmando: nuestras tropas han destruido varios túneles de la zona. Esta actividad se intensificará. En tanto, las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego parecen escasas desde que las conversaciones en El Cairo fracasaron a principios de este mes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el juez Juan Merchan, encargado de llevar el juicio contra el expresidente Donald Trump por dinero secreto, dijo que será un gran desafío avanzar con el proceso judicial en los próximos días. Los eventos que no permiten llevar una agenda fluida comienzan hoy cuando el expresidente republicano asistirá a la graduación de su hijo en Florida. El miércoles, como ya es costumbre, no habrá sesión en la corte y el próximo fin de semana se celebrará en todo Estados Unidos el festivo por el Día de los Caídos. Esta situación ha hecho que el juez Juan Merchan diga en uno de sus apuntes: no es ideal que haya un gran lapso entre los sumarios y la acusación del jurado. Con la declaración del ex asesor de Donald Trump, Michael Cohen, la fiscalía dio por terminada su parte del proceso, dando paso ahora a la defensa, y luego el turno será para el jurado, que deberá deliberar el tiempo que estime necesario para tener un veredicto. Un fallo que no conoceremos antes de dos semanas, según consideran algunos especialistas. Donald Trump aprovechó las cámaras que lo esperaban a la salida del complejo judicial en Manhattan para arremeter contra el Departamento de Justicia, diciendo que este juicio es una interferencia electoral orquestada por sus rivales políticos.
Es una vergüenza lo que están haciendo, en términos de represión e interferencia electoral. Al menos estamos haciendo correr la voz, pero es muy injusto. Me gustaría estar en varios estados donde debería hacer campaña, como cualquier otra persona.
La jornada del jueves tuvo como eje central un nuevo testimonio de Michael Cohen, el ex asesor de Donald Trump, quien admitió frente al jurado que en años pasados había sido un mentiroso en serie y dijo al panel que muchas veces mintió para ayudar a Trump y otras veces para proteger a su familia. El abogado de la defensa, Todd Blanche, trató de retratar a Cohen, testigo estrella de la fiscalía, como alguien a quien no se le puede creer, una persona deshonesta, engañosa y turbia.
Y en más información de Estados Unidos, dos comités de la Cámara de Representantes, liderados por republicanos, están considerando una resolución por desacato contra el fiscal general Merrick Garland por desafiar la solicitud de las grabaciones de la entrevista del exfiscal especial Robert Hur, nombrado por Garland, con el presidente Biden en octubre del 2023, como parte de la investigación sobre el caso de manejo de documentos clasificados. El fiscal Garland catalogó las acusaciones como de ataques infundados.
Ha habido una serie de ataques sin precedentes y, francamente, infundados contra el Departamento de Justicia. Hemos hecho todo lo posible para garantizar que los comités obtengan respuestas a sus solicitudes legítimas, pero esta no es una.
De hecho, inmediatamente el Departamento de Justicia respondió que el presidente Biden está haciendo valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones, una doctrina legal que protege ciertos registros del Poder Ejecutivo. El hecho agrega así un nuevo cruce con el Congreso. Sin embargo, está previsto que los comités judicial y de supervisión de la Cámara de Representantes sigan adelante con la revisión de la resolución. Cabe recordar que el fiscal Hur concluyó la investigación que duró un año hace tan solo algunos meses y publicó un informe en el mes de febrero. Si bien el reporte reivindicó al mandatario estadounidense, incluyó algunas conclusiones muy críticas. Los comités citaron al Departamento de Justicia para obtener la grabación de audio y otros materiales de la investigación. Por otra parte, fue la republicana de línea dura de la Cámara de Representantes, Marjorie Taylor Greene, quien ha pedido al Congreso que recorte los fondos al Departamento de Justicia para los procesamientos del expresidente Donald Trump por intentar revertir su derrota electoral del 2020 y por retener documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca. En el caso de documentos clasificados del presidente Biden, el fiscal especial Hur, quien describió a Biden como un anciano bien intencionado y con mala memoria, se negó a presentar cargos penales, señalando que el mandatario estadounidense había cooperado con la investigación, a diferencia de Trump, quien obstaculizó una investigación similar.
Por otra parte, el debate político sobre la inmigración tiene en Estados Unidos un lugar central y, entre otros temas, el destino del programa DACA y los soñadores continúan un terreno incierto. Paula Díaz tiene los detalles.
La inmigración se ha convertido en un punto clave para los políticos de ambos partidos previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Los republicanos concentran sus esfuerzos en mostrar los delitos cometidos por indocumentados para impulsar políticas de inmigración de línea dura, y los beneficiarios de DACA se sienten olvidados.
Creo que no solamente la comunidad DACA ha sido olvidada, sino toda la comunidad indocumentada. Ha sido olvidada ambos por el Congreso, por el presidente Biden, y pues por los republicanos ha sido usada como la ficha política para crear más poder político y tratar de ganar las elecciones.
El Comité Judicial del Senado centra su atención en los jóvenes indocumentados, mientras el programa que ha protegido de la deportación a más de 500,000 de migrantes que durante su niñez ingresaron a Estados Unidos sin autorización, enfrenta un futuro incierto. El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, presidió recientemente una audiencia enfocada en las contribuciones de los amparados por DACA.
DACA siempre tuvo la intención de ser un alivio temporal hasta que el Congreso actuara en una solución permanente. El tiempo ya pasó para que el Congreso haga su parte, le dé un camino a la ciudadanía, a los Dreamers.
El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, afirmó que arreglar DACA no es su preocupación en este momento, porque la prioridad es resolver el problema en la frontera. Abogados de inmigración no creen que el Congreso actúe este año.
Ahora, con tantos menores de edad que están entrando, básicamente la actitud de ayudar a las personas que tienen algún permiso de trabajo y que corren riesgo que lo van a eliminar, ha terminado. Históricamente, durante un año electoral no hay reforma. Eso lo hemos visto por los últimos 50 años.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El electorado estadounidense tiene varias formas de emitir su voto en las elecciones presidenciales, incluso por correo, un mecanismo que líderes republicanos instan a utilizar. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Según una reciente encuesta de la empresa de análisis Gallup, el entusiasmo por las elecciones generales de noviembre entre los votantes estadounidenses se mantiene en un término promedio. Sin embargo, otros recuerdan que es un derecho que no debe darse por sentado. A la hora de votar, los estadounidenses pueden hacerlo en persona el día de las elecciones o antes en lugares de votación temprana. Además, también pueden enviar sus boletas a través del servicio postal de Estados Unidos. Cabe destacar que todos los estados permiten alguna forma de votación por correo, sin embargo, algunos requieren una justificación, como que el elector esté lejos de su casa o de su lugar de votación el día de las elecciones. Las medidas de distanciamiento social al inicio de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 impulsaron el voto por correo y, según las encuestas del Centro de Investigaciones Pew, más demócratas que republicanos lo adoptaron durante los ciclos electorales de 2020 y 2022. El presidente Joe Biden siempre ha mostrado su apoyo a esta forma de emitir el voto y en más de una oportunidad ha dicho:
votar por correo es una forma segura y conveniente de lograr que más personas voten.
Por su parte, Donald Trump, que intenta regresar a la Casa Blanca, ha expresado su desconfianza hacia este sistema, considerando que podría dar lugar a fraude.
Estar ausente es bueno, el correo universal es muy, muy malo. No hay manera de que lo entiendan con precisión.
Sin embargo, desde 2023, varios políticos republicanos han subrayado la necesidad de que su electorado utilice todas las vías posibles de votación y el mismísimo Trump también se ha mostrado abierto al respecto y en su plataforma Truth Social dijo, y cito textualmente: el voto en ausencia, el voto anticipado y el día de las elecciones son todas buenas opciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno de la ONU reveló que unas 720.000 personas viven como desplazadas en las Américas a causa de los desastres naturales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un momento en que los desastres naturales afectan a varios países del continente, con copiosas lluvias y fuertes olas de calor, un informe publicado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y la Organización Internacional de las Migraciones reveló que en el año 2022 el continente registró casi 3 millones de desplazamientos internos, especialmente en países como Brasil y los Estados Unidos, que constituyeron 2/3 del total de la población desarraigada por siniestros. Mientras a inicios de 2023 cerca de 720.000 personas vivían en situación de desplazamiento por los desastres que asolaron la región, según los datos publicados por el informe, los Estados Unidos registró 3/4 de este total, pero esto se debe en parte a que la mayoría de los países de la región no hacen un seguimiento de los desplazamientos por desastres una vez que ha pasado la fase inicial de la crisis y carecen de datos para el desplazamiento prolongado. Vicente Ancimino, Martinelli, gerente de análisis global y regional del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, explicó.
Todavía es muy difícil entender cuánto tiempo las personas están desplazadas después de los desastres, porque básicamente los informes se detienen poco después de que la fase de crisis de un desastre retrocede, y luego nos quedamos con que hay una brecha, pero estamos tratando de llenar esta brecha, así que es muy probable que esta cifra sea la punta del iceberg.
El estudio publicado esta semana, pero centrado en el año 2022 y 2023, también reveló que las tormentas provocaron casi 1.200.000 desplazados en la región y las inundaciones casi la mitad de ese número. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La tragedia en el sur de Brasil ya suma 151 muertos y allí el río Guaibá comenzó a descender, pero las inundaciones podrían durar hasta finales de mayo. Edgar Maciel tiene los detalles.
Caminando por Porto Alegre, capital de la provincia de Río Grande del Sur, el escenario es de destrucción. El agua del río Guaíba poco a poco empezó a bajar en los últimos días. Hay mucha basura, peces extintos y un olor a muerte. Los barrenderos empiezan a limpiar las calles cubiertas de barro. Encontramos a Roberta, dueña de un bar. Fue la primera vez que entró al local desde el inicio de las lluvias. Perdió todo el inventario y no sabe cómo pagar las deudas y a los empleados.
Ya
estamos hasta aquí de préstamos porque venimos de una pandemia. Nadie pudo recuperarse al 100%. Estamos con la soga al cuello. Complicado, muy difícil. Alrededor del 30% de la ciudad fue afectada por las inundaciones. 45.000 empresas cerraron sus puertas, lo que representa una pérdida de más de 1.500 millones de reales, unos 30.000 millones de dólares. Esta semana, el presidente Lula da Silva realizó su tercera visita a la provincia desde el inicio de las tragedias. Lula anunció un paquete de medidas para reconstruir las más de 400 ciudades afectadas. La principal es el valor reconstrucción de 5.100 reales, alrededor de $1,000 para cada familia afectada.
Todas las personas.
Habrá crédito para recolectores de material reciclable, para empleadas domésticas, para emprendedores, para todos y para financiar la vivienda para la clase media. El gobierno de la provincia estima que se necesitarán inicialmente más de 20.000 millones para comenzar la reconstrucción. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Bolivia. La propuesta de una ley para proteger la propiedad privada con una mayor condena a los delincuentes está generando posturas a favor y en contra mientras se espera que el proyecto sea debatido en la Asamblea. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Lo ajeno no se toca. Es el nombre del anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Gobierno con el que se busca crear un nuevo tipo penal mediante el cual una persona que se apodere ilegítimamente de un bien y sea encontrada en flagrancia podrá ser sancionada con una pena de 7 años de cárcel sin derecho a indulto. Según datos oficiales, en 2023 se denunciaron más de 21.330 delitos entre hurtos, robos, robos agravados y otros, y la policía aprehendió a unas 2.900 personas, y de ellas, el 82% recobraron su libertad. En entrevista con La Voz de América, la criminóloga e investigadora Gabriela Reyes aseguró que estas estadísticas no son suficientes para sustentar la normativa, porque los datos que predominan en Bolivia son los relacionados a la violencia machista y al narcotráfico, y calificó la propuesta más como un populismo penal.
La respuesta no debería ser más cárceles, una carta blanca a los policías. No resuelve el problema, que es además una ley que va a aumentar a los niveles de extorsión.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar la normativa y anticipó que se constituirá una unidad de inteligencia antirrobo para convertir a Bolivia en el país más seguro de la región. Y destacó que los migrantes irregulares tendrán un agravante en caso de delinquir.
Van a haber policías de inteligencia infiltrados las 24 horas del día. No vamos a tolerar que extranjeros vengan a nuestro país a robarnos.
Algunos sectores sociales denominaron esta iniciativa como Ley Bukele y mostraron su respaldo. Sin embargo, legisladores de oposición aseguran que no hay condiciones para aplicarla porque la población no confía en las autoridades. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de 2023 que inspeccionó 10 cárceles del país, existe un hacinamiento del 168%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, persiste la incertidumbre sobre el futuro de 6 opositores venezolanos considerados perseguidos políticos que se encuentran resguardados en la Embajada de Argentina en Caracas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Argentina, a través del portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, afirmó el jueves que las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para asegurar el salvoconducto y así concretar el exilio de 6 cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, asilados en la residencia del embajador de Argentina en Venezuela.
Para efectivamente lograr que los asilados puedan efectivamente exiliarse y que se les asegure el salvoconducto. Así que las conversaciones siguen, cuando por supuesto haya alguna novedad, se los vamos a comunicar.
Horas antes, el parlamentario y primer vicepresidente del partido gubernamental, Diosdado Cabello, aseguró que no se otorgaría el documento que les garantizaría a los colaboradores de Machado ser movilizados a Buenos Aires.
Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela, negado. No hay salvoconducto para los que no aman esta patria. El gobierno del fascista que gobierna Argentina cree que nos va a presionar a nosotros, que va a presionar a Venezuela. Tipo tan cobarde que ya él decidió entregar las Malvinas al Reino Unido.
Funcionarios argentinos habían dicho que esperaban que la región exigiera a Venezuela cumplir con la Convención sobre Asilo Diplomático y que otorgara sin condicionamientos los salvoconductos para las 6 personas asiladas en el recinto diplomático desde finales de marzo, luego de que la Fiscalía venezolana emitió órdenes de arresto en su contra por presunta conspiración contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la pelota caliente, los Yankees de New York terminaron una barrida de 3 juegos con una victoria de 5-0 sobre los Twins de Minnesota. Clark Schmidt logró 8 entradas en blanco, la mayor cantidad de su carrera, después de que Anthony Volpe abrió el juego con un home run que desató una primera entrada de 3 carreras. Schmidt permitió un doble y 2 sencillos sin otorgar boletos mientras ponchaba a 8 bateadores y ganaba su 3ª apertura consecutiva. En tenis, en el Abierto de Roma en mujeres, la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, derrotó sin problemas al estadounidense Coco Gauff, 3ª del mundo, 6-4, 6-3, y se metió en semifinales. Fue su victoria número 18 en el Foro Itálico de manera consecutiva, donde fue campeona el 2021 y 2022. Así, igualó la marca de Chris Evert y solamente es superada por Serena Williams con 20 victorias consecutivas y por la española Conchita Martínez, quien llegó a 24 festejos seguidos en la capital italiana. En fútbol, Cristiano Ronaldo dijo que no tiene ningún plan de bajar el ritmo a los 39 años y está motivado a seguir compitiendo con los jóvenes leones que aparecen en el fútbol. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid marcó 891 goles en su carrera y es el máximo goleador histórico del fútbol internacional con 128 conquistas. Y el tetracampeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, fue el organizador de un evento del que participaron muchos pilotos cuando se cumplen 30 años del fatídico fin de semana del Gran Premio de San Marino que llevó la vida de Ayrton Senna en el circuito de Imola. Estuvieron entre otros Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz. Los homenajes continuarán el fin de semana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Hoy seguimos con Alberto Ferreras, creador y curador de la exposición American Latinos 1935-1945, que actualmente puede verse en el Instituto Cervantes de Nueva York. ¿Cómo te ves tú reflejado en esta exposición?
Bueno, yo crecí en Latinoamérica sin ver imágenes de los latinos en los Estados Unidos en esta época. Yo llegué a los Estados Unidos pensando que los latinos éramos una adición reciente a este país. Me costaba. Llevo 34 años tratando de entender por qué los latinos hemos sido tan invisibles por tantos años. Y encontrarme estas fotos, primero, por supuesto, me dio mucha alegría, me fascinan. Cada una es una obra de arte, no solo las de Dorothea Lange, sino las de Marion Post Wolcott, las de Russell Lee, las de Jack Delano, que termina yéndose a vivir a Puerto Rico precisamente para tomar fotos. Y ver estas fotos me permite imaginarme un pasado en el que los latinos hemos sido parte de este país. Es una visita al pasado, pero sobre todo es conmovedor ver todas estas imágenes de latinos con toda nuestra diversidad dentro del marco histórico de la importancia de estas fotografías. Todas las fotografías con las que yo he hecho la instalación le pertenecen a la Biblioteca del Congreso y las podrías bajar tú en este momento en tu teléfono o en tu casa. Okay. Son fotografías que le pertenecen a todos porque fueron comisiones del gobierno americano. Muchas de ellas son del dominio público y la Biblioteca del Congreso ha sido tan extraordinariamente maravillosa que las ha escaneado a tal resolución que te va a sorprender el nivel de detalle.
Oh, imagínate.
Otra razón por la que merece la pena venir a ver American Latinos 1935-1945 en persona.
American Latinos estará en el Instituto Cervantes de Nueva York hasta el 12 de junio. Hoy viernes en el Strathmore, cerca de Washington, Herb Alpert y su esposa Lani Hall de aquellos días con Sergio Méndez y Brasil 66, larguísima historia, y Jesucristo Superestrella en el Teatro Nacional todo el fin de semana.
Chévere. Un abrazote.
Igual.
Gracias, chao. Alejandro.
Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.